¿De verdad necesitamos comprarnos una vivienda? ¿O es un engaño, una idea heredada del franquismo?
Pues mis padres tuvieron una casa. Es que mis abuelos tenían casa. Si yo no puedo comprar una casa, es que no soy nadie.
Nos preocupa demasiado lo de que el alquiler es como tirar dinero a la basura. Debería preocuparnos más qué estamos haciendo ahora en el presente para que en el futuro tengamos ingresos.
Pero lo importante es que tú estás libre y tus ingresos vienen de otro sitio, que es como un negocio, que en este caso no es un negocio, sino es un piso que has comprado en otro lado.
Si la gente que está en tu entorno no es mejor que tú y no te aporta nada, esa gente que está en el entorno es una cárcel. Dejar de quejarte y de autocompadecerte, que todos en bolas y con la cuenta del banco a cero somos iguales.
Al final son vendedores de dinero. Ellos sí. Te venden dinero y tú vendes jabón. O vendes lechugas.
Vivir con lo que necesitas, no ser un loco de gastarte mil cosas. Invertir realmente en lo que te va a hacer que tu presente y tu futuro sean mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, el podcast donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy tenemos con nosotros al magnífico, al magistral y al único padre que tengo, Carmelo Endolz.
Y yo estoy aquí feliz de otra vez estar con mi hijo Quique, que vamos, que es la felicidad total. Así que empezamos con un tema increíble, Quique. Vaya tema que vamos a empezar hoy, ¿eh?
El gran engaño, ¿no? La gran mentira de la sociedad española. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Un grupo de estafadores? ¿Criminales? ¿O de qué va este podcast?
Bueno, pues en definitiva es que comprarse una vivienda hoy en día es como algo súper importante. Y aquí, para mucha gente, y aquí vamos a cambiar un poco ese concepto de lo que es comprarse una vivienda, Quique, porque nos lo han metido en el ADN cuando la gente era más joven en la época. Bueno, ya luego comentarás que esto viene de hace muchos años ya, como un interés político, que ya nos contarás un poco más en claro este tema. Pero ahora mismo la gente hoy en día le dices de cuando te cases no compres una vivienda y vamos, es que le da al corazón. Y hoy vamos a cambiar con estas cinco puntos importantes.
Eso es.
Hoy podemos cambiar un poco el concepto de mente, el concepto de pensamiento de esas personas que cambiar el ADN, ¿no? Porque es difícil hacer esos cambios.
Lo has comentado antes y lo voy a decir ya para entrar un poco en contexto. Al final, en España, igual hay gente que nos está viendo de otros países o otras zonas y puede ser algo distinto, pero respecto a Europa, en España hay un nivel de propietarios altísimo. Uh-huh. Y sobre todo la época del baby boom de los 50 hacia aquí, estos últimos 60, 70 años. Sí, porque del 50 han pasado ya 74 años. Fíjate, ¿eh?
Qué barbaridad.
Y claro, todos decimos, mi abuelo compró un piso, compró dos pisos, mis padres compraron un piso. Y yo no puedo comprarme un piso, ¿no? La gente joven parece que no puede comprarse una vivienda, es muy cara. Y eso es una frustración para la gente de nuestra edad. La cosa es, ¿de verdad necesitamos comprarnos una vivienda? ¿O es un engaño, una idea heredada, ¿no? Del franquismo, te iba a decir. Ya para soltarlo aquí, ¡pum!
Efectivamente, porque Franco fue el que fue un precursor de eso, porque al fin y al cabo tenía a la gente atada por ahí, ¿no? O sea, sujetos controlados. Sí. Al final, en estos puntos que iremos desgranando, se va a ir viendo claro, al final, cómo nos tienen cuando una persona, cuando un matrimonio, una pareja, chico, chica, lo que sea, cogen y deciden comprarse una vivienda, ¿qué problemas les van a surgir por el camino?
Totalmente.
¿No? O sea, al final es una decisión importante, muy importante, pero es una decisión heredada. O sea, es como, no, si yo no me compro una casa, joder, es que mis padres tuvieron una casa, es que mis abuelos tenían casa. Si yo no me puedo comprar una casa, es que no soy nadie. Pues hoy vamos a cambiar un poco todos estos conceptos.
Totalmente.
Porque creo que son importantes. ¿Y qué te parece si empezamos por el primero un poco para...?
Sí, espera, quiero contar primero lo del franquismo un poco más, para que no sea una cosa que
sea político, ¿no? Que sea tema político, ¿no?
O sea, no quiero que sea tampoco esto nada político. O sea, sinceramente desde aquí la política que nos importa es la que nos hace vivir mejor el día a día, en nuestro entorno, y eso es... lejos de eso nos la suda, sinceramente. Pero durante el franquismo, en los años 50, Franco quiso potenciar la clase media. Entonces dijo, ¿cómo hago que la gente sienta que posee cosas, que ha mejorado respecto a sus padres, que es una generación que ha prosperado y encima los tengo atados por los huevos a este país? Por lo tanto, van a querer que el régimen vaya bien, que prospere todo, porque han comprado un cachito de España, ¿no? De alguna forma. Pues dijeron, vamos a potenciar las hipotecas porque van a construirse muchas casas, vamos a crear empleo. Es que en parte una medida que no lo veo nada mal, pero metieron ahí en la sociedad, ¿no?, de que para ser alguien de clase media, alguien que prosperase, tenías que comprarte una casa, ¿no? Y bueno, al final esto fue toda una estratagema con los bancos, con las hipotecas, con los intereses, y le metieron la idea a todo Cristo de que hay que comprarse una casa para ser alguien. Que también es una idea que, por ejemplo, en China es muy fuerte, ese concepto. Fíjate, China, comunismo, España, franquismo. Al final, estas cosas no dejan de ser, literalmente, cosas comunistas. O sea, la propiedad privada es algo súper socialista. Es muy socialista que la gente tenga algo, que todo el mundo tenga lo suyo. Es algo, aunque la gente piense que es algo súper capitalista, todo lo contrario. O sea, en el capitalismo es libre mercado, alquila lo que sea, lo que puedas, pero nadie te va a decir todo el mundo tiene que comprarse una casa en el capitalismo, ¿no? O sea, entonces, bueno, ya teniendo un poco el contexto de eso, también vamos a hablar ahora de por qué es mala idea comprarse una casa y en sí no es mala idea invertir en inmueble, o sea, eso no lo queremos decir de esa forma, ni tampoco estamos aquí recomendando a nadie cómo invertir su dinero, dejar de invertirlo, cualquier cosa es responsabilidad de cada persona. Aquí simplemente vamos a dar esos 5 puntos, papá. Y ya después de este rollazo que he metido a la gente, que ya solo queda la mitad de los que nos estaban escuchando, empieza con el primer punto.
Bueno, pues el primer punto sería endeudamiento. Claro, si tú te compras una casa, lo normal es que no tengas todo el dinero para comprártela. Puedes tener una parte, al final muchas veces dependes de tu familia, que te hagan un pequeño aval, que luego ahí pueden surgir muchos más problemas, muchísimos más problemas. Pero claro, en el momento que tú tienes que depender de un banco, firmar una hipoteca al interés X, pero ya firmas una hipoteca con el banco, realmente para mí es que estás firmando un pacto ya con el diablo para toda la vida, porque ya no vas a poder salir de ese sitio. Vas a entrar ya en la carrera de la rata definitivamente. O sea, ya empiezas de joven y ya está. Ya te has metido en el juego de ellos. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar, porque es verdad que en determinados momentos, pues una hipoteca, pues al final un alquiler, hay alquileres más baratos. Ahora mismo el tema de los alquileres también está un poco complicado porque los intervencionistas en el tema de gubernamentales complican mucho la situación, complican mucho la vida. Pero meterte en una hipoteca para toda la vida es colgarte. O sea, es que ya no puedes salir de ahí. Ya dependes 100% de ellos. No puedes salir.
Sí, o aunque puedas salir, saldrás que con 60 años y te has pulido ese dinero en tu propia vivienda, pero luego vamos a ver que no es tan fácil. No es como que pagas la deuda que tienes con el banco y fin, ¿no? Y eres aquí el príncipe de Zamunda, ni mucho menos. Que de hecho también hay que, no solo es hablar de la problemática, también debemos decir a la gente un poco soluciones o ciertas cosas, porque el endeudamiento en sí y el crédito es bueno y a la vez es malo. Depende para qué te endeudes, depende para qué gastes el dinero, pues está bien. Por ejemplo, si tú quieres comprar una vivienda para alquilarla, está bien. Si quieres comprar un local para desarrollar ahí un trabajo o alquilarlo también, está bien porque le estás sacando un rendimiento a ese coste. Tú, si estás gastando 500 y te llevas 700 o te llevas 1000, pues con esa parte se paga la hipoteca, se pagan otros gastos que luego hablaremos, ta, ta, ta. Y si te queda algo o por lo menos no gastas nada de tu bolsillo, pues tiene sentido, ¿no? Pero aquí el problema, el endeudamiento, es para comprarte tu propia vivienda en la que vas a vivir. Porque si tú no estás de alquiler y compras una vivienda para vivir, tú el alquiler te lo pagas a ti mismo, pero no dejas de pagar dinero. No es como que compro y ya está.
Claro, cuando tú compras un piso para vivir tú, a lo mejor hasta un 70% de tu sueldo va destinado al piso, lo cual estás ya absolutamente de atado de manos y pies, endeudado hasta arriba y sin poder moverte mucho más. Quizás muchas veces las soluciones, si tú trabajas por cuenta ajena, pues intentar ahorrar y guardar ese dinero para ver qué oportunidades pueden surgir más adelante, o si tú trabajas, tú tienes un negocio, lo que tienes que hacer es intentar que en ese negocio destinar el máximo dinero posible. Uh-huh. Y el menos dinero posible al alquiler, porque si tú tienes un negocio que pagas, imagínate, 3.000, 4.000 de alquiler de local, que muchas veces sucede, pues ahí sí que hay que endeudarse hasta arriba si uno puede salir y creyendo en uno mismo, no en una vivienda. Y te puedes ir de alquiler pues pagando 700, 800, y si al final, si al principio te va justo, joder, puedes vivir en el negocio, te adaptas. O sea, al final buscas un espacio, una cama. No es importante la vivienda cuando tienes un negocio, es importante el negocio. Es lo que te da de comer. Porque la vivienda puedes mañana cambiar. Pues si no puedes vivir en el centro, te vas a un barrio. Pero el negocio, si te va mal, ¿qué haces? Yo tengo una hipoteca de 1.800 euros y pago 2.500 de local o 3.000. Y no puedo pagar. ¿Y qué hago? ¿Pierdo el negocio para mantener el piso? Pues es que el piso no es mejor. Es decir, que le den bolas al piso. No estoy atado. No estoy en deuda en el piso. Pero sí tengo endeudamiento en el negocio, pues porque estoy empezando, porque acabo de comprar el local, por muchas razones, porque al final es lo que te da de comer. Es que gracias a eso puedes pagar un alquiler, no a lo mejor en las afueras de en el arrabal, sino a lo mejor dentro de la ciudad, porque es más fácil.
Tiene todo el sentido del mundo. Nunca te endeudes por un pasivo, endeúdate por un activo. O sea, es de primero de economía del colegio. Yo, por suerte, di un poco de economía en bachillerato, y me sirvió mucho esas pequeñas bases, porque los activos son lo que te genera dinero y un pasivo no te genera nada más que, además, gastos. Si tú puedes comprarte un piso en el centro de San Sebastián, por poner un ejemplo, Madrid, Barcelona, una gran capital, y te va a costar 500.000 cualquier cuchitril,
¿sí?
Estaríamos pagando una... Y además, depende de la edad que tengas, ya no te dan más de X años de hipoteca. Por lo que igual tendrías que pagar en 30 o menos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ya estamos hablando de que tienes que pagar una hipoteca de 2.000 y pico, 3.000.
Sí, sí, o más.
O 4.000, 3.000 sí. Y pico, 3.500. No, mira, no lo digo porque literalmente es una opción que ni he estudiado, me da igual. O sea, no he pensado cuánto me cuesta comprarme un piso aquí. Pero estamos hablando de que alquilarte un piso, el mismo piso, seguramente le vas a sacar... O sea, ahora está un poco diferente, ¿no? Pero 1.000 euros, 1.200, 1.400. Estamos hablando de que puedes pagar, o sea, puedes vivir... Pagando menos, claro, estamos hablando de que vale mucho dinero un piso así, ¿eh? Alquilado. Hay otros lugares que igual por 700, por 800 puedes vivir de alquiler, por 500 puedes vivir de alquiler. También por 2.000 o por menos de 2.000 no puedes, en según qué zonas. Pero también va un poco en función de ingresos o riqueza de esa zona, ¿no? Todo es más, ganas más, pero gastas más. O sea, es un poco el resumen. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que le estás sacando... Si tú te compras un piso... En el centro de la ciudad, o sea, te vas a arruinar, básicamente. O sea, vas a tener que gastar mucho dinero durante años atadísimo. En cambio, si te compras lo mismo, pero es tu negocio, tu local de negocio, y dices, mira, me gasto 3.000 o 4.000 euros al mes en la hipoteca, pero si estuviera alquilándolo, igual me costaría 6.000. Si alquilásemos un local, ¿no? O comprásemos un local... donde tú vas a desarrollar un negocio que vas a ganar dinero, igual sí que tiene sentido comprarlo porque te aseguras la zona. Todo lo que potencias ese negocio no es como que el dueño del local te va a echar y se va a quedar con ese aura, ¿no?, que ha generado tu negocio. Y encima estaríamos hablando de que tú le sacas dinero Por lo que si gastas una hipoteca de 3.000 o 4.000, pero tú le estás, digo esto por números un poco grandes, pero pueden ser 2.000, pueden ser 1.000, puede ser hasta 700,
sí,
una
sí.
hipoteca, o 500. O sea, eso ya depende de esto. Pero muchas veces ahí sí que merece la pena la hipoteca, porque estás comprando un activo. Algo que tú dices, mira, yo te doy lo que sea, esto, pero voy a recibir constantemente agua, ¿no? Eso es lo interesante. No decir, joder, tengo 10 vasos, pero no tengo agua. Entonces, ¿qué hago con los vasos? O sea, al final, sin más, que son ejemplos un poco tontos, pero es la importancia de que si es un pasivo, no te lo compres. Alquílalo, porque seguramente el dinero de comprar eso lo puedes meter en otro lado.
Eso es.
O por lo menos en un piso que tú luego lo vas a alquilar a otra persona.
Claro, es que antes había situaciones en las que comprabas un piso de hipoteca que pagabas 700 y de alquiler te ponía 900. Y dices, joder, pues merece la pena comprarlo. Pero esos casos ya no existen, ya no están. Hombre, si ese es el caso, estaría bien. Pero es verdad lo que has dicho, un piso de alquiler aquí en San Sebastián de compra que pagas 500.000, va a ser un piso cutre, vas a pagar 3.000 de hipoteca, seguro. Y luego el de al lado se lo alquila, coges un piso alquilado y a lo mejor vale 1.200. Dices, ¿qué estoy haciendo, no? Ahí es donde está. Pagas muy poco, compraste un negocio y ahí es donde está ese juego. Eso es lo que hay que hacer. Pero claro, al final son los casos, depende de qué ciudad, dónde vives, ahí hay cambios, ¿no? Pero sí es verdad que antes de comprar, que eso ya se ha visto muchas veces, antes de gastarte 500.000 en un piso en San Sebastián, que puedes alquilarlo tú el día de mañana por 1.500 o 1.200, es mejor comprar en otra ciudad 10 pisos o 7 pisos de 70.000 o de 60.000. Y alquilarlos por 500, estás ganando mucho más dinero.
O sea, una rentabilidad. Estamos diciendo que comprarte un buen piso en Madrid, Barcelona, San Sebastián, tiene sentido si tienes mucho dinero y lo vas a vender en 3 o 4 años o 5. Pero la rentabilidad de un alquiler te va a dar un 1%, un 2%. O sea, es ridículo.
Exacto.
Respecto a la inversión que has metido. En cambio, uno que no has metido tanta inversión, has metido 50, 60 mil, que luego ya hablaremos tasas, impuestos, todo, se te va un poco más, pero le puedes sacar igual 500 euros, 550, y a otro de medio millón le sacas solo un poquito más del doble.
Exacto.
Fíjate, o sea.
Y bueno, en nuestros casos funcionan así que nosotros lo estamos haciendo de esa manera y eso sí, es importante.
Sí, sí, sí.
O sea, al final, eso es lo bueno y tienes la decisión y estás más tranquilo y vives mucho más tranquilo, más feliz, ¿eh? Y con menos presión. No te metes en la cama pensando que tienes una hipoteca enorme y que ganas 1.200 y pagas 720 de hipoteca. Dios mío, ¿qué haces? O sea, estás totalmente condenado.
Claro, es que ¿qué rentabilidad le sacas a vivir en una casa?
Nada.
O sea, tú imagínate decir...
la rentabilidad de un ahorro de un alquiler.
Literal. O sea, es hacer un pacto con el diablo para una chorrada, además. Como Homer Simpson por una caja de donuts.
El segundo punto, que es el que toca, que es importante, es mantenimiento de ramas y costes. O sea, que además de comprar el piso, de pagar semejante hipoteca, además pueden surgir problemas por el camino.
Sí.
O sea, uno de los problemas para mí enorme es ir a una reunión de vecinos. O sea, ya me duele ya hasta el corazón yo solo de pensar que tengo que ir. De hecho, alguna vez, el otro día estaba pasando por la calle, vi ahí unos vecinos ahí en un portal y ya era como me estaba deprimiendo. Son cosas mías, ¿no? Pero los costes de ramas, que se estropea el tejado, que hay que se daña no sé qué, que hay que pagar no sé cuántas, que todo el día estás pagando cosas, luz. Al final parece que no, pero hay unos costes añadidos que cuando no eres propietario te importan tres narices. Y además no tienes que aguantar las reuniones de vecinos, que eso es la leche. Vivir hoy en día de alquiler, y una de las mejores cosas para mí es no aguantar a los vecinos en las reuniones de vecinos. Eso es la pera.
Totalmente. Pero es que lo que estás diciendo va mucho más allá. O sea, ya a la hora de comprarte de entrar en una hipoteca, los sobrecostes que tienes que pagar, que si un impuesto aquí, que si el notario, que si... O sea, se va inflando eso. Y luego, aparte, igual quieres reformar la casa, ya de primeras te gastas dinero. O sea, ya no es como entrar de alquiler y, oye, se me ha roto la lavadora. Oye, casero, casera, tu lavadora se ha roto y yo estoy alquilando el uso de esa lavadora. No soy dueño de la lavadora. No tengo que poner yo la lavadora. Depende también lo que le hayas hecho. Si le has metido unas piedras y la has reventado tú, pues compra una lavadora, no seas canalla, ¿no? Pero quiero decir, si es por el simple uso, ¿no? Es que es como algo de segunda mano. Tú estás entrando en algo que igual pues ya lo ha utilizado alguien y lo utilizas tú y llega un punto que se estropea algo, te lo cambian. Pero en cambio, cuando eres dueño, tienes que pagar absolutamente por todo. Que si ahora la normativa obliga a que los edificios, ahí tienes que reunirte día tras día con los pesados de tus vecinos que igual... No te llevas ni bien ni mal, pero cuando el dinero entra de por medio, te das cuenta que este es un... No sé qué, este habla del dinero. Este es un rico y va de flipado y quiere gastar, pero esta es una tiesa, Y no te pones de acuerdo con nadie.
Es muy difícil ponerse de acuerdo en esas reuniones y son reuniones que se alargan por el tiempo hasta 3, 4 y 5 horas. Es horrible y al final siempre nunca hay conclusión.
Y encima
nunca hay una conclusión.
El mal rollo está en tu casa, en tu portal, en las miradas con el vecino, en el ascensor, con el buzón. O sea, esa mierda está ahí.
Mira, cuando estamos haciendo esto de los puntos, que me encanta esto, que estamos trabajando en estos puntos... Me estoy dando cuenta ahora que este punto es uno de los mejores, ¿eh?
Sí,
uno de los mejores de... No estoy en este punto.
Totalmente.
No me toca. A mí me pasa de lado lo que me cuenten. Me encanta, Dios mío.
Además, te estás preocupando. O sea, ¿alquilar qué significa? No preocuparse por algo. Pagar un servicio sin preocuparse. Uh-huh. Es como un seguro a todo riesgo.
Como un coche de renting.
O sea, no te preocupes.
Te cambian cada 5 años el coche y a ti te da igual. Te cambian las ruedas, solo echas gasolina y te olvidas de todo.
O sea, estar de alquiler es reuniones a tomar por saco. Que si hay que poner un ascensor, pues que lo pague mi casero, mi casera, ¿no?
Yo
estoy alquilando aquí. Si me sube el alquiler en el contrato, pues lo voy pagando y ya está. O sea, es... normal.
Bueno, también no, te suben otras cosas de hipoteca, que ya hablaremos más adelante. O sea, que al final te puede pasar... O sea, no quiere decir que te vas a librar porque compres un piso o porque estés de alquiler.
No.
Te va a tocar igual.
Es que encima, en un alquiler sabes lo que pagas cada mes siempre. Y luego la luz, todo eso, pues... O va dentro a veces o va por tu cuenta. Dependiendo... Si eres un estudiante y alquilas por habitaciones, hay veces que te cobran más por la luz y tal.
Sí,
ya está.
Depende del contrato que haces, claro, por supuesto.
Pero bueno, lo que quiero decir es que es un sinfín de pagar cosas. Ser propietario es un rollo.
Sí, sí.
Alquilar es el renting, que te digo. No eres dueño de nada, pero tampoco eres responsable de nada.
Y cuando eres propietario tampoco llegas a estar nunca ser dueño de nada, ¿eh?
Tampoco.
Porque al final, de momento, no es tu casa, es la del banco.
No, y además nunca llegas
de entrada.
Nunca llegas a ser propietario de nada, porque de momento nadie ha sobrevivido.
Exacto.
Nadie que ha comprado un piso lo ha comprado para siempre.
O sea, al final...
Alquilamos todo en la vida.
Para nuestros hijos, para nuestros nietos, eso es.
Hasta lo que compramos es de alquiler.
Y luego el tercer punto también es un punto, es que todos estos puntos, de verdad, yo creo que la gente cuando acabe de ver esto dirá, no me compro un piso ni de Blas, ¿eh?
Acaba de comprárselo y está pensando.
Socorro, ¿qué acabo de hacer?
Bueno, en ese caso, enhorabuena porque has podido comprarte un piso, que no es nada difícil, no es nada fácil, pero ve pensando si es la mejor opción y si no... Haz un plan a X años para desprenderte de ese piso, alquilar y con ese dinero comprarte un par de pisos o tres más pequeños, alquilarlos y dejarte de esas cosas. Que de todas formas no estamos aquí recomendando a nadie lo que tiene que hacer ni dejar de hacer, ¿eh? Eso queda bien claro.
Sí, exacto. Solo contamos lo que para nosotros nos resulta tan complejo y tan difícil, que es comprarte una casa y vivir hipotecado toda tu vida, ¿no? Que es, en parte es eso, por lo menos toda tu vida laboral bonita, que es cuando más atado vas a estar. Cuando estés jubilado, pues a lo mejor la has palmado, o a lo mejor pues ya no puedes hacer las cosas que te gustaría, y es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, hablando ya del tercer punto, que creo que es súper interesante, sería, estaríamos atados a un lugar casi casi para muchos años. O sea, ya no te puedes mover. Es muy difícil. Lo que hablamos antes también es como decidir vender una casa es una decisión mucho más compleja y más complicada que comprarla. Comprarla sí. Es como, oh, vamos a comprar una casa. Si compramos una casa, nos casamos. Esas son más a la ligera, uh-huh, cuando deberían de ser al revés. Y a la hora de vender una casa es como, y vamos a vender y nos vamos a ir ahí. Hombre, a no ser que te vaya mal. Entonces, obligatoriamente tienes que hacerlo, no por ti, sino porque te lo están forzando. Pero a la hora de vender una casa y cambiar, ostras, yo creo que es una decisión muy complicada de ejecutar.
Sí.
Con muchísimas trabas por medio mentales, ¿no?
Sí.
Y eso es, al final estás atado.
El hecho de comprarte una casa, ¿no? Y estar ya en un sitio, ¿por qué preocupa tanto a la gente vender, ¿no? Porque le puede salir mal la jugada, puede perderle dinero a lo que ha comprado, porque igual lo ha comprado en un momento alto y lo está intentando vender en un momento más bajo, o por lo que sea. Al final, eso da más indicios a que comprarte una casa, estar hipotecado, no es una situación tan agradable en muchos casos.
Date cuenta que te sale un trabajo mejor en otro sitio y tienes que cambiarte o hacer un montón de kilómetros todos los días. Y entonces ya no puedes hacer eso. Y dices, ostras, es que si me cambio a este trabajo, tengo que cruzar toda la ciudad, tardo 45 minutos. Joder, pues ya no. Sería qué guay coger un piso por allí cerca, pero ya no, sí, lo puedes hacer.
No.
Sí, es todo más complicado, ¿no? Entonces,
joder, ¿cuántos pisos se venden porque han tenido que irse a otra ciudad y se lo habían reformado a capricho y habían gastado mucho dinero, pero eso el nuevo comprador se la suda, ¿no? O sea, al final le pierdes dinero a la reforma.
Eso es.
O sea, yo he visto casos de una reforma de casi a un piso de... Un piso que costaba 2,7 millones o 2, algo, le habían metido como 800.000 o cerca de 1 millón de reforma. Y se tenían que ir a otro lado. Nadie va a pagar eso. O sea, la gente le da igual que te hayas gastado, que son unas lámparas de no sé qué diseñador, de
un suelo de no sé qué, o sea, unos farolitos.
¿Cuánto vale el piso, no? ¿Cuánto vale el de al lado? ¿Cuánto vale el otro? Es lo que...
Al final es el mercado de alrededor es lo que marca ese precio, está claro.
Es que estamos muy atados a las cosas. Nos sentimos rápidamente muy, muy vinculados y a lo material, ¿no? Y luego eso es negativo muchas veces. Lo importante son las personas, la gente con la que compartes la vida, tu familia, que puedas dormir, que puedas comer, que puedas vivir, levantarte al día siguiente y estar ilusionado con algo. No lo material que tengas.
Y no se trata de vivir en un piso de alquiler, vivir en un sitio malo, ¿no? Sino buscar un sitio que te guste, que te emocione, que te encante, que tenga un poco de terraza, que tenga un balcón. Y al final, o sea, vas a vivir ahí, a lo mejor vas a vivir muchos años. No quiere, sí, decir que porque vivas de alquiler vas a estar ahí. Pero puede ser que vivas más tiempo ahí o no. Lo bueno es la decisión que la puedes elegir. Que no es, jo, es que me caso de hipoteca, ya tengo que vivir aquí. No, he alquilado este piso, quiero vivir aquí mucho tiempo. Pero si mañana cambio, pues es fácil, sí, es muy sencillo.
Sí.
Y eso mola, ¿eh?
Bueno, uno de los temas que mucha gente dice que el alquiler es como tirar dinero a la basura. Pero al final es como un seguro. Un seguro te cubre tus necesidades durante el determinado tiempo que lo estés pagando. O sea, al final no es tirar dinero a la basura, es vivir. Tú piensas que esos 10 años que has vivido de alquiler, al pasar esos 10 años, como que ese yo tuyo del pasado se ha muerto, pues. Y ahora eres otro yo, con otras cosas. O sea, al final nos preocupa demasiado lo de que el dinero se va por aquí o por allá. En cambio, debería preocuparnos más qué estamos haciendo ahora en el presente para que en el futuro tengamos ingresos, ¿no?
Claro, es que visto de esa forma entiendo que sea esa preocupación. Uh-huh. Pero hay que pensar que dices, es que hay otra opción mucho más cómoda y más segura, por lo menos a mí me gusta mucho más, es que yo me voy a un piso de alquiler que mi tope es 900, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O 700. Y me compro otro piso, me compro un piso en un sitio estratégicamente mejor que pueda sacarle más rentabilidad y que me cueste menos dinero que donde voy a vivir.
Exacto.
y a lo mejor pago, saco 700 también por alquilarlo. Hago lo mismo. Sí. Y a lo mejor me estoy gastando menos dinero que en mi casa, donde yo voy a vivir, porque ahí cuestan los pisos más, y yo puedo ser itinerante y decidir dónde quiero vivir, pero siempre tengo esa fuente de ingresos fija, que Exacto. es ese piso que tengo en otro lado, que pago 700, que me pagan 700 euros.
Sí.
Y que, bueno, hoy en día hay temas de abogados y situaciones como de igualas que te pagan todos los meses, te garantizan el cobro del alquiler. O sea, hay, unas, hay bastante seguridad en eso, que es importante. Y bueno, pues hay un par de meses o tres que falla, que puede ocurrir. Pero lo importante es que tú estás libre y tus ingresos vienen de otro sitio, que es como un negocio, que en este caso no es un negocio, sino es un piso que has comprado en otro lado.
Y a una mala que se tuercen las cosas, dejas tu alquiler y te vas a vivir a tú, al piso donde lo compraste, que algo tienes ahí.
O a una mala...
Igual con el dinero que tienes, pues te pagas el, sigues pagando tu hipoteca y hasta que
¿Y si te va
capeas
peor,
el temporal.
Y si
un
te
poco?
Va peor, te vas a dormir a vivir con tus padres, porque siempre te van a coger.
Exacto.
Y tú sigues con tu negocio ahí funcionando. O sea, de la otra manera es... Que, sí, me voy, vendo el piso, lo alquilo, pero ya, no, ya es más difícil.
Sí, no, y siempre la gente tiene miedo a los ocupas, esto, lo otro, que además vivimos en una sociedad que parece que aplauden y apremian a este tipo de actos. Pero lo que quiero decir es que hay seguros de impagos. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer, burofax, esto, lo otro, para que no te tomen por tonto directamente. O sea, a la mínima, pum.
Pero eso sería una buena estrategia, ¿eh? Sería una buena estrategia.
Realmente el que compra su propia vivienda para vivir es el que está tirando esa oportunidad de tener un ingreso un poco más adelante.
Así es.
Y no depender solo de su pensión, sino depender también de otros ingresos que tú te has ido creando y que son como un círculo virtuoso que te van generando ingresos a sí mismos y se pagan solos. Joder, es que al final, aquí, es que si lo piensas claramente es una tontería comprarse una casa muy cara en un sitio tal por no alquilarla.
100%.
Bueno, vamos a otro punto.
Sí,
que es el número 4, que este también me gusta, que es condenados, el punto número 4 es condenados a no arriesgar. O sea, estás pagando una hipoteca con tu sueldito. Además, ya tienes hijos, tienes responsabilidades, tienes obligaciones. ¿Y cómo vas a arriesgar? Si con tu sueldo te da justo para seguir pagando la hipoteca, tienes que el colegio de tus hijos, la universidad, lo que sea. O sea, ¿en qué cabeza, en qué momento tienes tranquilidad mental, claridad, reposo para decir, no, voy a coger y me voy a arriesgar a montarme algo por mí mismo, o me cambio de trabajo, o lo que sea?
Claro, es que cuando quieres hacer eso, tienes esa losa encima, que es esa hipoteca que no te deja dormir. O sea, que sigues sin ser propietario del negocio, de tu piso, porque sigues teniendo un acuerdo con el banco. Entonces, a la hora de decidir, es que si me va 2 meses mal, ¿qué hago? ¿Quién paga la hipoteca? Porque muchas veces hoy en día mucha gente vivimos al día y al final es la vida que nos toca. Todos esos gastos, el matrimonio trabajando junto, pagas una hipoteca enorme que debería de ser el 30% de la nómina, pero eso no es cierto, en ningún caso, es muy difícil. O sea, ¿quién paga una hipoteca de... el que gana 2.000 no paga una hipoteca de 600 ni para atrás, ya te digo yo, no, paga mucho más. O sea, quiero decir que no es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a arriesgar a montarte algo y decir, oye, que me despido? Ostras, tienes los recibos para pagar. Si en el caso de que tú eres de alquiler, estás de alquiler, dices, voy a montarme este negocio, lo tengo claro, sé que he estado trabajando toda la vida en esto y ahora sé que puedo ir yo solo por mí mismo. Voy a dejar el trabajo, me voy a meter aquí a saco. Si me va mal, pues a lo mejor me duermo en el local, me voy a dormir con mis padres, dejo la casa, pero estoy con mi negocio y no dejo ninguna deuda. Claro, el problema está en que no puedes dejar la casa porque todos los meses tienes que pagar la hipoteca. Eso es una atadura, vamos, increíble. O sea, es un encadenado de verdad.
Totalmente, sí.
Es lo que has dicho, o sea, no puedes arriesgar ya nada porque ya no puedes arriesgar.
Bueno,
solución. Tienes que ser seguro las total.
Solución para alguien así.
Pues la solución, pues lo que hemos hablado, pues vive de alquiler.
No, solución para alguien que está ya en el barro, en el fango.
Ah.
Hasta las cejas.
Pues sinceramente yo me metería. Yo arriesgaría.
Yo también.
Yo arriesgaría, lo tengo
claro.
Hay que
arriesgar. La alternativa es estar en el fango.
La alternativa es la carrera de la rata y pasar esa vida...
Pero tienes que estar ya un poquito más seguro. Pero no estés calculando todo el día lo que tienes que hacer, cómo hacerlo. O sea, mira con claridad. Lee libros, cosas de verdad que te den valor. Amplía un poco tus habilidades. Yo qué sé, aprende a hacer algo que te pueda aportar un poco de dinero al mes.
Y desde luego no dejar todo de golpe. O sea, hay que... Empiezo con un negocio, pero sigo trabajando.
Exacto.
Y meto 1000 horas.
Trabaja el doble.
Hasta que llega un momento que digo, ahora sí que puedo dejar el trabajo. Pero está claro que no dejes el trabajo y métete en un proyecto de nuevo.
No.
Hombre, lógicamente te metes en algo que tú conoces y tú crees que lo tienes claro. Has revisado la competencia, has hecho un estudio de mercado. No esos de papeles de burocráticos, sino de burocracia, sino lo has hecho tú, has analizado pues esto, que eso es importante, y empiezas pues en el tema, ¿no? Trabajando. Y luego poco a poco, hasta que llega un momento que dices, se acabó mi trabajo, ahora me meto aquí a saco. Esa es la idea. Pero yo, desde luego, arriesgar.
Hay que arriesgar
siempre.
Sí. Yo estaba pensando ahora en casos de gente que ha ganado mucho dinero, que es millonaria y tal. Es gente que en momentos malos ha arriesgado, porque al fin y al cabo no arriesgar es peor. Se dice mucho, ¿no?, últimamente, que el éxito es así, es esto, ¿no?, esta barra de super guay. El fracaso es así, pero el no intentarlo es así, hacia abajo. O sea, es mucho peor no intentar algo y que se te pase la vida y no has hecho nada. O sea, al fin y al cabo vivimos en una sociedad que tampoco te vas a quedar en la calle.
Desde luego.
Tienes que ser fuerte mental. También, si tienes que tragar mierda, tragarla por un tiempo. Es lo que toca.
Pero sobre todo, cuando vas a apostar por algo, tienes que creer en ti.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Tienes que creer fielmente en lo que tú vas a hacer y el esfuerzo que vas a tomar. Y es verdad lo que has dicho, que cuando estás en el suelo realmente tirado, total, es cuando realmente salen las ideas y es cuando... Si no comes, consigues comida.
Totalmente.
100%.
Mira, otra cosa que yo recomendaría es ir, si estás en una situación así, ve donde otras personas que conozcas que tengan éxito o qué tal y pregúntales cosas, cómo has hecho esto, lo otro. Ten inquietud, te pueden ayudar. Quizá acabas conociendo a alguien que te ofrece incluso algo bueno porque ve en ti inquietud por prosperar y por cambiar de vida y por ser mejor. Los contactos son súper importantes y claro, quizá el primero no te funcione, los 10 primeros tampoco, tu cuñado, el primo, no sé qué, igual tampoco, pero ve rascando ese, igual puedes conocer a otro y yo qué sé, muévete, crea vínculos con personas porque quizá te pueden dar una frase que te cambie la mente para toda la vida.
100%. O sea, si ves a alguien en el barrio que estás fascinado con lo que hace, cómo lo hace, ves a su despacho.
Invítale a un café.
Invítale, habla con él, dile, me tienes que ayudar porque tú eres un crack y yo quiero aprender de ti. Y él, estoy convencido que se abrirá.
Sí.
Y al final, cuando tú te relacionas con gente con éxito, seguro que al final te acaba yendo bien. Si te relacionas con gente que no tiene éxito, pues estarás en esa burbuja, en ese agujero, ¿no?
Claro,
o sea, que es bueno.
Si la gente que está en tu entorno no es mejor que tú y no te aporta nada, esa gente que está en el entorno es una cárcel.
Son
los barrotes.
Están absorbiéndote a ti.
Son los barrotes.
Eso es.
Esa gente.
Eso es. No, es así. O sea, al final, si te juntas con gente, sobre todo con gente positiva, con gente activa, positiva, que te cuente las cosas claras y que salgas de allí súper motivado. Eso es importante.
Y dejar de quejarte. Así dejar es. De quejarte y de autocompadecerte. Que todos en bolas y con la cuenta del banco a cero somos iguales. Hasta el más millonario, el más lo que sea, somos todos iguales. Tú puedes empezar de la nada, de la mierda, de una situación mala, buena, da igual. Pero todo el mundo puede empezar desde algún lugar. Y todos los grandes caminos y grandes caminatas empiezan con un solo paso.
No, eso es.
Nunca haces un maratón empezando con 3 kilómetros de una zancada.
Y ese paso hay que decidir hacerlo.
Sí.
Y echarle huevos porque es el primero y el complicado.
Sí,
pero una vez que lo haces, para adelante.
A mí me ha servido mucho biografías de personas, conocer a otras personas, preguntarles. O sea, preguntar es bueno.
Siempre.
Oye, ¿esto cómo haces? O ve al del banco. Oye, esto tal, tengo esta situación, ¿tú qué harías? ¿Tú qué tal? Yo qué sé. Y si te mandan la mierda, pues ve a hablar con otro. Ve a hablar con gente cuando puedas. Yo qué sé, busca por internet, igual hay grupos de gente que habla de esos temas, libros.
Es bueno el tema que has dicho, el tema del banco, pero sobre todo tampoco mucha confianza porque el banco
no.
Tira para sus intereses, o sea, todo lo que te va a vender siempre va a ser.
Pero el banco quiere que le pagues más dinero.
Eso es verdad,
¿no?
Eso es cierto.
Quiere que te vaya bien para que sigas soltándole dinero.
Pero si en el camino te pilla más, mejor.
El banco que quiere que pague, que uses mucho la tarjeta de crédito y que la pagues. Quiere que te vaya bien, por lo tanto.
Que pagues las hipotecas, que pagues los intereses, que pagues todas las cosas
que
haces.
Es un tema egoísta.
100%. Que te venda un seguro, bueno, ya sabes. Eso ya hablaremos otro podcast porque hay...
Y traeremos gente que sepa mucho más de esto porque nosotros no somos
expertos. Porque
ahí
hay para contar, vamos, sí. Curiosísimo, muchas cosas. Y hablando del banco, quedaría el último... El último punto, ¿no?
Cuéntalo. Bueno, el quinto punto es el gasto financiero disparado y los intereses. O sea, estamos hablando de que te has metido en una hipoteca y dices, vale, pago 900 al mes, 1.200, 4, lo que sea, pago X. Y ya está, crees que con ese pago de la hipoteca llegará un punto que amortices la vivienda, pagues los intereses... Y ya seas propietario de por vida de un piso que no tienes que pagar nada, ¿no?
El cuento de la lechera.
Los cullones. Sí. O sea, estamos hablando de que meterte en una hipoteca, hay que tener mucho cuidado en qué hipoteca estás firmando, cuáles son los intereses, si son fijos, si son variables. O sea, el engaño está ahí siempre porque dices, jo, es que fijo es carísimo y variable... Ahora, con lo que vale el dinero, es ridículo.
Bueno, yo la primera hipoteca que me metí, yo creo que no tenía 20 años o ahí andaba, y me acuerdo que firmé al 13,50 como algo espectacular. Y me acuerdo que eran 5 millones de pesetas, o sea, estamos hablando de 30.000 euros, y pagaba 47.000, o sea, como 240 euros, 270. 270 euros más o menos al mes. Al año siguiente me subieron al 16% y pagaba 61.000, o sea que son
300 y pico.
310 euros. Y al siguiente me subieron al 17,5, o sea al 16, al 17 y medio, o al 17, al 17 y medio, y pagaba 330 euros, 335. Al final, a los dos años y medio, me cambié de ciudad, bueno, fue un cambio total, vendí la casa y yo había pedido un poquito menos de 30.000 euros y pagué 35.000 euros por cancelamiento de hipoteca. Imaginaros la historia, ¿no? O sea, es curioso, ¿eh?
Porque pagaste variable, firmaste variable.
Firmé variable y encima los gastos de cancelación eran no sé cuánto por ciento, lo cual yo amortizaba... Yo qué sé, 12 euros al mes, o sea, o menos, o 10 euros al mes. Era ridículo. Es que era.
Que eso es otra cosa.
Y pagaba 20 años, años. Pero ¿tú sabes lo que es un interés del 13,5, del 16, del 17,50? Es una barbaridad.
Ya, menos mal que no pagaste a 40 años.
No, me habría pagado mucho menos, lógicamente.
Habrías pagado menos interés.
Interés es mucho más, pero la cuota es menos. La cuota es menos.
Durante más tiempo.
La cuota es menos. En aquella época creo que eran 20 años. Pero vamos, era un disparate. La suerte que tuve es que compré un piso muy barato y lo vendí muy caro. Entonces, eso me importó, no me importó tanto.
No todo es malo en lo que hablamos.
No me importó tanto porque realmente fue una inversión, ¿no?
Sin querer.
Pero, exacto.
Porque en realidad te metiste en un piso porque es lo que te tocaba, te habías casado. Ese,
el ADN, ¿eh? El ADN del mundo.
Luego el cambio, el riesgo que tomaste te hizo...
Total.
Que te saliera guay. Y le ganaste dinero, pero perdiéndole dinero al o sea, que al final el banco es un banco por alguna razón. Y no son nuestros amigos. Ningún banquero.
Nunca.
Nadie.
De hecho, la estrategia de los bancos es cada cierto tiempo te cambian la gente para que no haya relaciones.
Sí, te cambian el director, cambian empleados, los mueven a otras sucursales.
Al final son vendedores de dinero. Ellos te venden dinero y tú vendes jabón o vendes lechugas. Pero ellos venden dinero. O sea, no es, jo, a ver si me da el hombre este. Como que, oye, es una transacción. Yo quiero comprar dinero y tú compras lechugas. Pues ya está. Y hay que verlo de esa manera. Esa es la manera sencilla. No, no son gente que está... como antiguamente, que me acuerdo en los pueblos, pues el cabo de la Guardia Civil, el maestro, el banque, el director del banco, el cura, eran allí los dioses del mundo mundial. O sea, pues en absoluto hoy en día son vendedores, vendedores totalmente. O sea, no es nada más.
Totalmente. Y encima usan unas tácticas en
y son vendedores a veces con usura. O sea, usura y todas esas prácticas, además... están permitidas, o sea, son legales. O sea, los gobiernos hacen que eso sea correcto.
Realmente el gobierno trinca impuestos por todos lados.
Sí, sí.
Allí donde más machaca el gobierno es donde más dinero hay para sacar.
Sí, sí.
No va a machacar algo que no hay por dónde pillar.
Tomás, este tema es un tema muy importante, sí. muy grande para poder hacer un gran podcast con alguien que conoce bastante a fondo este tipo de...
Sí, es demasiado de es serio como para hablar nosotros que somos simples usuarios del banco.
Pero bueno, estas cosas ya las conocemos porque sí, ya nos sucede, ¿no? Ya nos han sucedido y ya llevamos muchos años. Yo he firmado más préstamos en mi vida que, bueno, me ha aburrido.
¿Qué años tengo?
Sí. Al final, cuando tienes un negocio y crees en él, aunque haya muchas piedras en el camino, va saliendo y sales, ¿no? Pero bueno... la cuestión aquí,
bueno,
lo importante.
En el fondo también te han llevado a estar donde estás y hay ciertos tipos de hipotecas, préstamos, créditos que son necesarios y tienes que pasar por el aro del banco.
Bueno, y una cosa también a favor de ellos. Gracias a que me dieron la hipoteca, luego pude sacar una buena rentabilidad, porque si no yo no lo habría podido hacer solo. O sea,
exacto.
En parte, bueno, fueron socios también en mi inversión.
La cosa es que justamente... De manera justa, no deberían llevarse tanto bocado de las cosas.
Efectivamente.
O sea, a nivel legal y...
Sí, pero claro, luego te pueden decir, ya, pero si yo no te presto el dinero, no puedes comprar y
claro
no puedes ganar.
Sí,
entonces,
claro que sí.
Al final es, tú prestarías el dinero. O sea, si lo vamos a pensar
así...
Yo
lo entiendo.
También hay que entender, ¿eh?
Sí, no. Pero aún así, si hay una ley y hay unas cosas, como usuarios hay que exprimirlas. Para que no os cobren ni un euro más.
Así de claro.
A tomar por saco.
Y ya están muy a favor de ellos, ¿eh? Ya están muy a favor de ellos.
Ya te digo. Como para encima dar más, ¿no?
Entonces, Quique, ¿tú te comprarías una casa ahora mismo?
Sí, para alquilarla.
Vale.
Sí lo haría. Para alquilarla y en un sitio más barato, donde no me resulta un gasto muy grande ni una inversión de primeras muy grande. Y encima que le genera un dinero que se paga solo y aunque no me dé mucho beneficio en su día, llegará un momento que sí me lo dé y sí. Pero para vivir, vamos, ni de bolas. O sea, no me compraría ahora una casa porque lo veo un mal enfoque de lo que hacer con nuestro dinero. Creo que el mejor enfoque es, también hablando de inversión, en general, de inversión en un piso. Si tú tienes un negocio activo en el que tú activamente estás, métele a ese negocio el dinero.
100%.
A tope. Hasta que haya un techo y dices, no le puedo meter más porque no da más, pues crea otra línea de negocio o cómprate ese piso para alquilar. Pero siempre que puedas meterlo en tu negocio y sacarle rentabilidad... O sea, la rentabilidad de un negocio activo es loca en comparación con pasivos. Pasivos, que habla la gente, porque nunca llega a ser nada pasivo del todo, pero meter dinero ahí en un fondo de inversión, en fondos indexados, en la bolsa, en no sé qué, está bien si no tienes, si no tienes un coco que te genera ideas y ganas dinero con cosas y se te ocurren, vamos, ¿no? Si estás atado, o sea, si tú haces tu trabajo y no tienes un negocio personal y tienes un salario, pues sí, invierte en un piso, ¿no? Para alquilar o en fondos o en esas cosas.
Hombre, aunque yo siempre pienso que es mejor en pisos que en fondos y tal, porque son... Bueno, aunque también,
depende,
¿no? Al final hay que estudiar también, hay que conocer eso, hay que estudiar el sistema, el mercado, porque puedes palmarla. También el ladrillo puedes ir para abajo. Todo. Al final, lo que parece y es palpable y claro es que no hay una estabilidad. Siempre hay, compres un piso o alquiles un piso, siempre va a haber unas subidas y unas bajadas. Tú vas a estar siempre inestable. Sí. Y es la realidad.
La montaña rusa de la
porque
vida.
Porque en un hospital, una línea recta fija es la muerte. Y los picos, sí. estás feliz, estás sufriendo, al final estás vivo, ¿no?
Que quede claro que cuando te va mal, te va bien, o sea, al final estás vivo, lo que tú dices. Y sobre todo, que la estabilidad no existe, nunca va a existir y tenemos que aceptarlo, aceptar que las cosas pueden cambiar, que hoy te puede ir todo perfecto y al día siguiente cae un meteorito y qué. Ya no tanto hablando a nivel de la vida, pero relaciones con tus seres queridos, tus hijos, padres, madres, empleados. Imagínate, tengo todo súper delegado el negocio y de repente la gente que tal se va del trabajo, cambia, se muere, se incendia. O sea, quiero decir que no existe la estabilidad.
Sí, lo hemos hablado antes, hasta los multimillonarios hay muchísima estabilidad en sus negocios porque hoy tiene 1.000 millones, pero no tiene 1.000 millones en la cuenta. Igual deben 1.500.
Exacto.
Están generando 1.000 cosas y resulta que ese negocio se les ha caído porque tal, y están metiendo, perdiendo dinero, sí. Luego vuelven a ganar. Al final esa es la vida, ¿no?
Que igual a ti te acojona palmar 5.000 euros y a él le acojona palmar 5.000 millones.
Por ejemplo, que esas cosas pasan.
Lo importante es vivir con lo que necesitas, no ser un loco de gastarte 1.000 cosas. Y invertir realmente en lo que te va a hacer que tu presente y tu futuro sean mejor.
Y una cosa que siempre digo yo, tener claro que una cama caliente, un plato de alubias todos los días, mal que bien, lo vamos a poder tener. Lo cual, eso nos puede hacer más valientes a la hora de invertir, de esforzarnos, de buscar otras alternativas. Y más tranquilos, porque al final esas 100 cosas que te preocupan a diario, 97 jamás se realizan. Así que vamos a pensar siempre en positivo, en creer en nosotros, en estar adelante, en tirar para adelante, y la vida ya irá abriendo los caminos. Cuando pierdes, aprendes, y cuando ganas, pues disfrutas. Y eso es lo que el perder es, tienes que aprender, y el ganar tienes que disfrutar.
Así que nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.
Hasta luego.